abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
10:10 casi. Dani, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir una vez más.
Hola Chino, buenos días. Hola Jorge y a toda la audiencia de Fuga.
Quienes escuchan el programa sabrán la postura que tengo respecto del juicio a Cristina Fernández de Kirchner y no me interesa ahondar allí. Cualquiera que escucha los sábados el programa sabrá que consideramos o considero que la causa fue amañada, que hay persecución política, que se intenta proscribir a la máxima líder de masas de la Argentina de hoy y una de las máximas de su historia, tal vez detrás de Perón únicamente, así que no me interesa tanto ahondar allí, sino en el después. Y a propósito, quiero comenzar por preguntarte algo que afirmaba Duilio Lanzoni, que no está en Bolívar como para convocarlo, pero él decía algo sobre lo que te quiero preguntar, si coincidís y por qué. Lo decía horas después de ese martes a las 18 horas cuando se conoció la sentencia contra Cristina. Él decía que tal vez esto entrañe una buena oportunidad de constituir una mayoría con certezas y un rumbo. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo he hablado con Duilio, lo veo un poco más optimista de lo que soy yo, de lo que estoy, ¿no? Entendiendo el optimismo...
A él como, lo ves más optimista.
Sí, entendiendo el optimismo como un estado no permanente, sino como en el momento, en estos momentos. Veo una sociedad, yo siempre, más que por ahí que entender el fenómeno en este caso, que me parece absolutamente complejo en cuanto a... Sabemos efectivamente con qué pruebas se contaron, con qué los elementos de la acusación, hasta dónde lo que dicen es real, hasta dónde irreal. Yo creo que no lo sé yo, no lo sabes vos, y no lo sabe ninguno de los que a la vez dicen que Cristina es una chorra. O sea, tenemos el mismo grado de desinformación. No es que nosotros estemos más informados y ellos más desinformados o al revés. Entonces, acá se trata de una cuestión cultural, de voluntad política, en el sentido de... Elijo creer una cosa o elijo creer la otra.
Como no casi tenemos, siempre.
Claro, no tenemos más herramientas nosotros. A nosotros nos cierra y nos resulta absolutamente verosímil que esto fue, como decías vos, amañado, tramposo, persecutorio, porque hacemos nuestro propio razonamiento, nuestra propia concatenación de hechos comparado con lo que sucedió con Correa, con lo que sucedió con Lula. Es decir... Para nosotros, nuestros argumentos son absolutamente contundentes. Ahora, uno se tiene que poner a pensar como ciudadano, como integrante de esta sociedad, ¿por qué hay gente que dice con toda la que se robaron que devuelvan la plata y etcétera? O sea, a mí lo que realmente me genera una preocupación profunda es eso. Esa instancia. La persona que con... absoluta contundencia te dice que Cristina es chorra, que se devuelvan la plata, que bla, 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 bla. Porque, digo, yo no le puedo faltar el respeto a esa persona diciendo que es estúpida, o que es necia, o que... ¿qué le pasó? ¿Le atrofiaron el cerebro? No, no. Y si me pongo a pensar, tampoco tiene elementos para decir... Voy a decir, no es que conoce la causa, que conoció de trasfondo, porque leer la causa tampoco nos estaría garantizando nada, porque como decíamos, para nosotros está amañado, para nosotros las pruebas no son reales,
si le
para
crees,
nosotros...
o seguís a uno que sí la leyó, pero...
Claro, pero digo...
El otro no, entonces, y le cree a uno que también la leyó quizá y dice, hay que condenar.
Claro, entonces para mí la complejidad está ahí. ¿Cómo reconstruimos... una sociedad, cómo reconstruimos los lazos? Y no nos pasa solamente en Argentina, uno gracias a las redes sociales veo que ocurre, al menos en su reflejo en redes sociales, en otros países, y es igual. Es decir, cuando mucha gente no salió a manifestarse como si fuera ante un oprobio cuando intentaron matar a Cristina, uno tiene que pensar, y hablo de los ciudadanos comunes, no hablo de gente como Patricia Bullrich, que no integra el tipo de sujeto que a mí me interesa analizar, ¿no? Como lo estoy haciendo ahora con las personas, con nuestras vecinas y nuestros vecinos, que son los que sí realmente me preocupan y me interesan. Digo, si esas personas no salieron a manifestarse, no es porque les importa un bledo que a una persona le hayan intentado matar. No, es que no creen. Muchas veces, y muchos tal vez no se animan a decir que no creen que hayan intentado matarla. Pero estoy segura que en el fondo muchas personas que no salieron a decir o a horrorizarse o que les provocó un terror tremendo, porque la verdad que es terrorífico el hecho de que a la vicepresidenta hayan intentado asesinarla. ¿Cómo sí. puede ser que no corrió un halo de terror en toda la sociedad? Bueno, ¿y por qué muchos no han creído que ella claro. haya sido así?
Mientras tanto, lo que ocurre es que están efectivamente proscribiendo a una mujer cuya obra sí se puede ver.
Ahí está la diferencia.
Y ahí
fundamental.
Eso no es subjetivo, porque exacto. si hay un hospital lo ves.
Exacto.
Si a vos te alcanzaba la plata para el asado en el periodo que gobernó el kirchnerismo y ahora no, es objetivo.
Exacto.
Te alcanzaba la plata para el asado. La persona que promovió las medidas para que te alcanzara la plata para el asado y para que te pudieras ir cómodo de vacaciones a la costa o a donde te pintara cada enero, cada febrero, ha sido quitada del tablero
claro, pero
político.
Pero ese es nuestro hilo de razonamiento, José. Por eso te digo que para mí es complejo, hasta el hartazgo de la complejidad, porque esas personas, que es las que estamos mencionando yo ahora, nuestras vecinas, nuestros vecinos, las personas que viven al lado de nosotros, también pueden hacer esa misma verificación. Porque se trata de verificar. Uno no es que cree, no es de un fan club, no es de una iglesia, no es de una secta. Es acordarse nada más de lo que sucedía. Pero sin embargo ves en nuestra sociedad gente que dice, ¿cómo que no se terminó la línea 132? ¿Qué tomada de pelo esto que lo vienen prometiendo? Y se olvidan que hubo 4 años de suspensión de todas las partidas para nuestra ciudad, de todo lo que se pensaba hacer. ¿Por qué? Porque había un gobierno al que no le interesan ciudades como las nuestras. Y no le interesan ciudades como las nuestras porque hay un espacio político, un partido político, como le quieras llamar, que no está pensando en ciudades chicas, en el resto del país, en tu economía, en tu heladera. No. Está ahí para hacer grandes negocios con los empresarios multinacionales, los países, en fin, en otro plan absolutamente distinto. Y esa contrastación que podemos hacer entre los 4 años que se suspendieron las partidas, si no ya estaría terminada la línea de 132, acá en Bolívar, ¿no? Estoy hablando. Digo, con eso lo podemos hacer con todas las situaciones. Hay gente que obtuvo los créditos Procrear y pudo tener su casa que de otra manera no podría acceder. Y sin embargo, gente que sostiene, se robaron todo y que la devuelvan, porque eso para mí es la verdadera cuestión a resolver.
¿Y cómo?
Yo creo que, por empezar, no tengo la varita mágica como para hacerlo. A veces tengo la sensación de que solamente acudiendo a cierta dosis de creatividad mágica podríamos llegar a resolver este intríngulis.
¿Realismo mágico?
Y a ver, José, porque estamos diciendo que esto que señalamos no lo sacamos de ningún expediente, no lo sacamos de ningún lado, lo vimos. Nos acordamos, pasó ayer, pasó anteayer,
digamos. Lo vimos y
digamos.
Lo vivimos.
Exacto, ¿no? El acceso a nuevos derechos, eso lo vivieron todos. Después sabemos los números, además, de cómo se repartía la torta en Argentina durante la época de Kirchner y Cristina, y ahora, eso lo podemos ver. Pero pongamos que no creemos en esos números porque se robaron todo y bla, bla, bla. Pongamos que no miramos ni siquiera números, no, corazón, es mirar nada más tu vida, tu propia experiencia y la de los que te rodeaban. Y por otro lado, y para mí acá está la clave de la situación, más allá de la heladera llena y más allá de las vacaciones y el auto, que es tan constatable, el verdadero odio hacia lo que significa Cristina tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con transformaciones del sentido común argentino. Eso es lo que realmente jodió. Lo grave es que no afecta al ciudadano o la ciudadana común, afecta a quienes detentan el poder. Hablo de lo cultural,
sí.
¿no? y la gente, la ciudadana, el ciudadano común sale a repetir esa afectación que en realidad tienen los grandes sectores de poder, no el ciudadano, la ciudadana. El je suis, el yo soy.
Sí, sí,
o
sí.
El todos somos tal cosa. Eso, todos somos Vicentín, se esto, dijo en un momento en Argentina.
Esto me remite a algo que hemos hablado acá, que es la necesidad de una ley de medios que en este contexto sería como una hormiga escalando el Everest, ¿no? Pero que alguna vez hay que empezar, porque la cuestión, como estás diciendo, es cultural, es educativa, es formativa.
Claro, a la par de las medidas concretas,
bueno, sí,
¿no? Porque no vamos
acuerdo.
A hacer todo con lo cultural.
Pero si en algún momento hubo medidas concretas que no transformaron...
Exacto, lo que falló fue lo otro.
En la medida en la que hacía falta transformar el sentido común, vamos a llamarlo así, del ser argentino, lo que faltó fue el otro, o porque no hubo tiempo, o porque no hubo convicción, o porque no hubo pericia, o por lo que sea.
No es que faltó, porque justamente si hubiera faltado, no pasaría nada. Es que estuvo muy presente. Lo que sí no alcanzó, porque son procesos culturales, llevan muchísimo más tiempo que una gestión de gobierno. Aunque sean dos, aunque sí. sean tres, digo, es toda una historia en la Argentina que tenemos desde que nacimos como país, como para venir a transformar ese sentido. El otro día sucedió, mirá, lo pongo como un ejemplo porque me parece que es perfecto para esta situación. Hubo asamblea de mayores contribuyentes en el Consejo Deliberante de Bolivia. Sí. Hubo para tal circunstancia gente que no estaba de acuerdo con los aumentos de tasas, que eran representantes de, se llama Paula Sigla, pero creo que se llaman Productores Autoconvocados Unidos, algo así, que no son los integrantes de las otras organizaciones del campo de acá, que también habían manifestado un desacuerdo a través de un comunicado, pero no se manifestaron en la municipalidad. O si había alguno, yo no lo distinguí. Lo cierto es que quienes hicieron más barullo, entre comillas, fueron los integrantes de PAU. Asamblea de mayores contribuyentes, van mayores contribuyentes que votan por una u otra, aceptando o rechazando, ¿no? En este caso, la modificación de las tasas, que obviamente se hace cada año. Cuando se retiraban los mayores contribuyentes que habían votado a favor, o sea, apoyando al oficialismo, fueron increpados e insultados por estas personas, e insultadas, porque sí, la mayoría son sí. mujeres. Seis mujeres y tres varones son, o algo así, o siete mujeres y dos varones, y les decían cosas tales como ¿cuánto te habrán pagado por venir acá? Y yo ahí vi, más allá de la molestia enorme que sentí, de la incomodidad, de lo desagradable de la situación, que una persona joven dijera tales cosas y gesticulando, y yo tengo derecho a decir lo que quiero, decía un joven. A lo que yo le dije, ¿vos creés que vos tenés derecho a decir lo que quieras? Y en ese querer decir lo que quieras implica faltarle el respeto a una señora que en este momento se está retirando para ir a su trabajo, que paga sus tasas igual que vos, que no es menos. Sí, yo tengo derecho, perfecto. Entonces vos y yo no tenemos más nada que hablar. Pues ahí se rompe esa posibilidad de, ya no de acuerdo, siquiera de un acercamiento de diálogo con
sí,
una persona.
Casi que de una mínima convivencia.
Y de una mínima convivencia. Y yo lo que resalto en este caso, más allá, no es anecdótico, no es meramente anecdótico lo que sucedió allí, porque es la primera vez que sucede, al menos en una década o 20 años, que se ofenda, se increpe a mayores sí. contribuyentes. Ha sucedido con concejales, por supuesto, concejales peronistas, ¿no?
Vos lo que decís es, va a volver a pasar.
Pasó esta vez, y a mí me parece que ahí
que no
hay
se puede naturalizar.
No se puede naturalizar, no se puede desconocer, no se puede simplemente, los insultaron. Porque estoy seguro que si los insultados o increpados hubieran sido gente del radicalismo, del PRO, el escándalo en Bolívar, todo el je suis mayor
sí,
contribuyente.
Lo que se conoce como el sentido común naturaliza que se insulte a peronistas.
Exacto, ahí por ahí pasa para mí
se
la
lo merecen,
complejidad.
Dice
y ahí va lo
común,
cultural.
Porque representan a la chorra,
exacto,
que se joda.
Exacto. Entonces, como ella representa a la chorra, una señora que paga sus tasas, que está al día, que es trabajadora
es
o que
insultable.
Es jubilada, es insultable. Y yo tengo el derecho, como me
bueno,
dice ese chico.
¿Cómo se rompe esa lógica? Porque estamos cada vez peor, me parece.
Sí que estamos cada vez peor, es lo que te acabo de decir. Eso acaba de suceder,
¿cómo se altera
no había
ese
sucedido
rumbo?
Antes. Yo creo que...
Porque si no, lo que nos espera es balearnos en un rincón.
Yo creo que no, pero sí que hay una cierta soledad en quienes creemos que todo tiene que ver con la disputa por el sentido, o batalla de ideas, o batalla cultural, llamémosle como queramos. Pero que va por ahí, es lo que podemos hacer. Al menos en mi caso es la sensación.
¿Y se está dando esa batalla?
No, hay una dispersión, o sea, sí, como estamos hablando vos y yo ahora, pero no a nivel orgánico, claro.
¿El gobierno de Fernández no planteó esa batalla o sí?
Yo creo que de alguna manera, ¿no? Porque tampoco es tan escindido de lo que plantea el peronismo. Un peronismo muy, obviamente, lavado, muy light, muy atento a ir tapando circunstancias que afloran también y que tuvo que enfrentar como todos los gobiernos les tocó, no solo a Fernández, a todos los presidentes y presidentas del mundo, ¿no? Circunstancias adversas muy sorpresivas, muy... sumado a que Argentina venía de 4 años de neoliberalismo, de un endeudamiento feroz y todo eso que ya sabemos, pero que influyó de manera contundente a la hora de poder diseñar políticas. Entonces yo creo que la parte de la batalla cultural es como que es un gran pendiente, cuando en realidad es las dos cosas a la vez, amigo. O sea, si no, los que pretendemos que los cambios sean culturales a partir de una disputa, en este sentido, no a los gritos, no entre a las trompadas, no avasallando los derechos de los demás, sino planteándonos realmente cómo llegamos al resto de las personas, digo, quedamos solos, solas, como utópicos, como idealistas, como loquitos y loquitas, pero ¿qué va a decir? Pero, ¿entendés? O sea, vamos yendo hacia un lugar en el que en algún punto no vamos a sentirnos ni cómodas con nosotros mismas. O sea, ¿qué estoy diciendo repitiendo otra vez esto de la igualdad, del respeto, de la democracia en su mejor sentido, de quitarle la careta? Porque yo lo que te decía del kirchnerismo, que más allá de las medidas que son concretas y tangibles y tal, estaba esta cuestión cultural. ¿Y con qué tiene que ver? Con que se desmontaron un montón de mitos. Y yo creo que el más claro fue el del trabajador, que el productor que se levanta a las 5 de la mañana y de sol a sol. Ese para mí fue el más intenso, porque nosotros viviendo acá lo sabíamos, que las personas que trabajan de sol a sol son los empleados, son los peones, no el productor. Y el productor no es solamente el productor agropecuario, hay productores de un montón de otras producciones. Porque si no, establecemos el mito de que son los únicos que trabajan, son los únicos que sostienen el país, cuando en realidad es todo lo contrario. Al país lo sostienen todos y todas las que trabajan y los hombres, mujeres que trabajan, no solamente quienes tienen una porción de tierra.
Sí, alguien podría decir que durante la pandemia los que lo sostuvieron fueron los enfermeros, los médicos y los que manejaban camiones para llevar la comida.
Pero además también las familias que sostenían a esas personas.
El que estaba en la casa esperando que el médico volviera. El que hacía trabajo domiciliario,
home office.
Trabajaba 15 horas, resolvía todo en la casa porque
exacto.
El señor estaba en el hospital resolviendo o salvando vidas.
O el que fabricaba el alimento para que después alguien vaya y compre ese alimento, para que alguien vaya y se lo lleve al enfermero. O sea, el kirchnerismo vino a plantear, en ese caso no, el que no planteó ese desmonte el kirchnerismo porque ya no estaba, pero digo, lo que vino a hacer, a mí me queda como muy contundente el del campo, porque es el que más nos toca como culturalmente, pero como eso muchísimos. O sea, esto de las vocerías, ¿no? Las vocerías autorizadas y legitimadas. Entonces, ¿quiénes eran? Los de los grandes medios de la ciudad de Buenos Aires, que representan exclusivamente a las clases medias porteñas, y no más que eso, no un ciudadano, una ciudadana como vos, como yo, y sin embargo comprando ese discurso todo el tiempo, la gente mirando en televisión que roban o no sé dónde y cerrando la puerta de su casa, pero estás mirando por televisión, corazón, no es en tu barrio, no es en tu ciudad, no es acá, pero esa... Digamos, todas esas operaciones que tienen que ver con lo mediático, que tienen que ver con las legitimaciones, que tienen que ver con a quién reverenciamos, esa especie de colonialismo ejercido durante tanto tiempo de Buenos Aires sobre nosotros, de Europa sobre Buenos Aires, que es algo que decimos siempre, todos esos mitos vino a empezar a desmontarlos, a reivindicar pueblos originarios, a reivindicar otras culturas, a la patria grande.
Sí,
¿no?
Fue un momento
a mirar
también
hacia América Latina,
en el cual el barrio continental era otro, y esto me lleva a otra cuestión que quizá no se termine de ver cabalmente. El problema no es la Argentina, es el mundo. En todo caso, cómo está armado, cómo está conformado, ni siquiera el barrio que constituimos en Latinoamérica con Brasil, con Bolivia, con Chile, con Ecuador, es el mundo.
Es el mundo. Vos fijate que a Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno de España, tuvo que dimitir justamente fruto de los acosos y
también lo sacaron de la cancha Pablo Iglesias.
Maltrato, claro. Absoluto. Yo seguí mucho eso, esa situación, porque como he contado un montón de veces, yo sigo a Podemos desde el 2013 más o menos. He ido a conferencias de Monedero, de Rejón, es decir, los tengo como ya estudiado a los tipos, porque además veo muchos después repliques acá en términos de campaña electoral, en términos de lo que se propone, en fin, lo veo con esa curiosidad. Le sitiaron la casa a Pablo Iglesias y Irene Montero, su esposa, y estuvieron cantidad de días manifestándose en la puerta de la casa, acosándolos, siendo ellos una familia, un matrimonio con hijos chiquitos, digamos, sometidos a unas situaciones que vos decís puede ir escalando esta violencia y esta agresividad, y el tipo tuvo que terminar dejando el gobierno. Yo creo que esa misma operación, ese mismo mecanismo, con otras herramientas quizá más latinoamericanas, más crudas, es lo que se intenta claramente con Cristina. Es decir, bueno, no podemos por la buena, te sacamos como sea, te sacamos de la cancha como sea. Y volviendo al principio de la conversación, justamente a Cristina la quieren sacar por todo esto que venimos diciendo nosotros, por lo que plantea, no solo por las políticas concretas y específicas, por el reparto de la torta más equitativa que se quiere hacer en Argentina, sino por lo cultural, porque viene a decir que un Macri, por ejemplo, no es el gran empresario, qué sé yo, no, es un tipo, yo no voy a hacer ninguna acusación acá porque no viene al caso, pero digo, es un nene con una prosapia que se la conocíamos desde la década del 90, fines de los 80. Digamos, y ahora él está en Qatar como si nada y Cristina condenada. Y realmente alguien en su sano juicio no puede hacer un análisis de eso. ¿Por qué uno tiene tanta impunidad, tanta libertad? Que no digo que haya que hacerle juicio, no sé, la verdad que tampoco soy punitivista ni voy detrás de la gente como una policía creyendo que tiene que lo quiero preso, no. Pero digo, él hizo un gobierno desastroso para las clases populares, horroroso, realmente. Y un tipo, viste, Qatar, ni un problema. Esta mujer, que saquemos lo que sea, si te gusta, no te gusta, la forma de hablar, que si la cartera, que si se pinta. No, loco, ¿qué hizo cuando tuvo que repartir la torta y gobernar para todos y todas? ¿Gobernó para todos y todas o no? Porque si dijéramos que además gobernó en el sentido de destruir a las clases, los productores y toda esa gente.
Sí, fundir a Arcor no. Para hacer casas.
La verdad que no.
En Espeleta.
La verdad que no. Y acá no lo sabemos, eso. Lo que pasó en Bolívar. Ahora, cuando llega Néstor Kirchner, acá había banderas de remate en los campos. Esto lo sabe todo. Bolívar lo sabe. La gente.
Hay fotos en medios de la zona y de la ciudad.
Y después solo le
banderas,
restó,
¿no?,
crecer.
Ahora, mientras esa batalla cultural no se da, o no, porque no hay tiempo, porque no hay convicción, o por lo que fuere, se va retrocediendo en las aspiraciones de las clases populares al punto de que ya se piensa casi como propósito de máxima en elegir a alguien meramente para parar a Macri.
¿Y sí?
¿No?
Es lo que
cuando
ya se hizo.
Deberíamos estar pensando desde la perspectiva de las clases populares, en ir por alguien que sea capaz de transformar la realidad.
Yo en ese sentido tengo mi desconfianza respecto de todos los espacios políticos. Yo creo que también el kirchnerismo nos hizo volver a creer en la política. Muchos de nosotros no creíamos en absoluto porque eran lo mismo, peronistas, radicales, eran exactos, respondían a los mismos grupos de poder. Solo tenían algún matiz, algunos permisos que se daban desde el punto de vista cultural o ideológico y punto. Y yo creo que el kirchnerismo vino a decir, no, esto es posible, esto que siempre te hicieron creer que no, sí, que se podía, no, viste que sí que es posible, bueno, es lo que no le perdonan.
No le perdono hasta el punto de que ahora parece que fuera imposible, porque nadie que quiera hacer eso se le permite, por las buenas o por las malas, llegar a ese lugar.
Bueno, ahí es donde yo digo que hay ciertas complicidades. Hay ciertas complicidades en los espacios políticos. Yo lo veo de esa forma porque no creo que si hubiera una voluntad de realmente transformar, no puede haber una unidad a nivel frente de todos o un frente popular o lo que sea que permita que ese sea el discurso hegemónico. Dentro del frente de todos, sí, estoy hablando.
Sí.
Que seguramente que es la posición dominante o la en términos, sí, ideológicos, en términos de propuesta política o culturalmente el más fuerte o el, pero no el hegemónico al punto de esto que terminamos, insisto, decidiendo por el menos el que puede llegar a darle batalla a Macri, que no significa
el menos irritante,
que no significa darle batalla al neoliberalismo.
Sí.
Y ese es el punto. Es decir, una lo que quiere es darle batalla al neoliberalismo, no a Macri. Macri a mí ni me va ni me viene, no existe.
Sí, en ese contexto es un muñequito.
Como todos.
Como son todos, sí.
Lo que el punto es las políticas. Ahora, cuando el tipo encima, fíjate qué grado de impunidad tiene, vos dices, cuando estuvo ahora dando declaraciones en Qatar, que dijo que el tema del crecimiento, el desarrollo genial que tiene Qatar es que no tiene gremios. Y eso a las personas que viven en Argentina, y esto no significa la defensa de sindicalistas, sino de los sindicatos, no de dirigentes gremiales, de la gremiación. Esa operación la tenemos
que hacer. De la herramienta que el trabajador, claro, tiene para defender sus derechos.
Porque tú hablas con un necio o una necia, lo primero que te dice, ah, sí, Cavalieri, que está, por ejemplo, se me ocurrió Cavalieri, ¿no? Y tiene no sé cuántas casas, sí, pero lo que se trata es de que todas y todos participemos para evitar que insistan los Cavalieri y Cavalieras, sí, para, claro, toda la vida.
No de borrar el gremio,
no,
de los,
claro,
gastronómicos.
Y no elimines la herramienta que para los trabajadores significa la gremiación o la sindicalización. Por eso es como que vamos atrasando tanto en la verdadera discusión, que después terminamos discutiendo nombres de personas,
está bien,
que si
bueno,
Moyano tal y cual, que...
Finalmente, Dani, ¿cómo se...
Nos enredamos, ¿no?
Altera
bastante.
Ese atraso que estás describiendo tan claramente. ¿Cómo alterarlo?
Yo creo que
¿cómo romper esa homogeneidad en el retraso?
Yo creo que es un desafío y es una obligación de las dirigencias políticas. Y de las dirigencias políticas para abajo, de todos y todas. Tuya, mía, de mi vecina, de mi vecino. Pero en principio de las dirigencias políticas. Y cómo se hace a partir de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y posturas firmes. Posturas que vos las puedas... comprender a partir de la verificación con los hechos, pero que además sean definiciones contundentes. Hay gente que está en las dirigencias y no sabemos qué piensa realmente de cuestiones fundamentales como derechos humanos, perspectiva de género, no sé, bueno, se me ocurren esas dos, pero como un montón de otras cosas, respecto de la historia, respecto del futuro. Porque si no sería tan complejo, si supiéramos dónde y de qué lado de la mecha te encontrás cada vez que sucede algo determinante. Digo, para mí es una responsabilidad.
Y hay que empezar ya, ¿no? Porque
y si ya tendría que haber empezado, pero si no todavía no he empezado, empecemos ya,
si
tal cual.
Si es que no hemos empezado o hemos empezado mal, recalcular.
Como... Si no somos nosotros quienes, decía alguien, si no es ahora, ¿cuándo?
Bien, cierro con estos mensajes que han llegado hace un rato aquí, que tienen que ver con tu participación, Dani, gente que conoces. Graciela Sandocán dice, en esta sociedad globalizada ya no se cree en los hechos visibles, quizá no se cree tampoco en las palabras dichas, comunicadas hasta el hartazgo. Creo que es una sociedad que se autoafirma en base a sensaciones o sentimientos de los positivos o negativos. Creo que volvimos a ser primitivos. No vale saber de historia, ni de filosofía, ni de sociología, ni de armonías. Es vivir, y signos de pregunta, el hoy. Mañana se verá, tiempos terminales. Lo dice como afirmación, es vivir el hoy. Y se pregunta, ¿qué será eso, no? Dice luego, qué interesante conversación entre nosotros. Afortunadamente quedan los amigos que ayudan a sentipensar, lo pone en términos de Eduardo Galeano. Analía Emilia Galás te menciona y pone unos aplausos, postea unos aplausos, Y también había un mensaje de Claudia Ron por allí, que me gustaría poder ver. Bueno, sí, a ver. Claudia Ron, mi querida amiga, siempre es un placer escucharte. Te quiero mucho. Abrazo enorme, dice Claudia Ron. A las tres, gracias.
Bueno, déjame agradecerle también a Graciela, Analía, a Claudia, que están siempre ahí con el oído atento. Y bueno, muy coincidente con lo que plantea Graciela. Esto que no lo alcanzamos a mencionar, pero sí, cuando decíamos que elegimos creer tal o cual cosa, tiene que ver con las emociones y los sentimientos y lo que aflora en lo inmediato. Y justamente por ahí pasa la complejidad. Es decir, pensar en un diseño de país, una ideología, implica mucho más que la emoción que te surge en el momento, o que porque Cristina te cae mal, entonces te parece, te es más verosímil creer que chorra, sí, porque no te gusta.
Yo me quedé con otra cosa de lo que decía Graciela, o algo a lo que aludía. Hoy es un tiempo en el cual mucha gente se enorgullece de no leer nada.
En eso volvimos a la época de
Se golpean el pecho. Sí. Yo no leí nunca un libro, te dices que es una pérdida de tiempo, es un tonto, un tipo que lee un libro. Antes daba un poquito de, no sé si vergüencita o algo parecido, y nadie se golpeaba el pecho para decir, no he leído en mi vida un libro. Ahora sí. No sé, no analizo el tema, describo algo que uno se choca cotidianamente.
Yo de eso me acuerdo cuando apareció Tinelli en los 90s, sí, a fines de los 80, ¿no? Que a mí lo primero que me choqueó de Tinelli fue eso. Eso me acuerdo su gesto, no es que miraba el programa, pero viste cuando mirás cortes así,
era cool
la cara,
eso.
Claro, la cara de asombro, de entre asombro y burlón, porque alguien mencionaba, suponte que mencionara Galeano, no sé, algo por el estilo, pero viste cuando yo digo, ¿cómo puede ser que le parezca una burla? Porque el tipo él redoblaba el esfuerzo, o sea, no solo que era cool no leer,
iba,
sino que
más,
además era ridículo leer.
Iba por todo. Tinelli, o sea, siempre fue por todo.
Claro, entonces, bueno, otra vez, cuando volvemos a lo cultural de la etapa posterior a ese oprobio en términos culturales, la etapa posterior que vino a reivindicar todo lo contrario, a que los nenes y las nenas chiquitas conozcan quién era Juana Zurduy, que conozcan las mujeres que habían hecho parte de la historia, que conozcan también los héroes a partir de lo que habían hecho y de las contradicciones, no solamente del mármol y el bronce, que los eterniza como seres que, no sé, que hubieran tenido una inspiración diferente de la que el resto de los seres humanos. Entonces le puso carnadura a los San Martínez, a los Belgranos, a todos. Bueno, eso también molestó mucho, porque toca el tronco de nuestros mitos fundantes, ¿no? De esos Belgranos que más vale pongámoslo creando la bandera y mirando el cielo y viendo los colores y dice, ah, esta es mi bandera. No, nos cerraba perfecto ese Belgrano. Ahora, si pensamos un Belgrano que pensaba en reformas agrarias, en la educación de los pueblos originarios, en la educación de las mujeres, en todo lo que pensaba Belgrano como diseño de país, y ya ahí capaz que nos incomoda mucho. Entonces no me lo hagas ver. Me molesta eso.
Bien. Dani Roldán, gracias, Dani.
Bueno, no, gracias a vos. Creo que fue una charla medio desordenada, pero...
Las charlas son así, en
gracias,
realidad.
Gracias, las conversaciones
una
son así.
Una charla ordenada parecería guionada.
Bien, gracias,
está llegando José. Pablo Pecky también.